Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Una semana más. Hoy episodio número 16. Y hoy lunes toca hacer revisión de la semana. Y además te traigo algo que te va a ser súper útil, ya que te voy a contar la estrategia que hemos seguido para que un psicólogo que partía desde cero a nivel online consiguiese pacientes. ¿Vale? Además ha sido un nicho, y está siendo porque todavía seguimos en ello, un nicho bastante complicado por las restricciones que tanto Google como Facebook nos están poniendo, ¿vale? Al final, todo lo que tiene que ver con salud, dinero, política, son bastante, bastante estrictos. Y cuando esa parte de la salud es mucho más mental o socialmente poco aceptada, digamos, la cosa se complica más todavía. Antes de pasar a eso, vamos a hacer un análisis rápido de lo que ha sido mi vida personal estos últimos 7 días. A nivel de consulta, se me puso el nutricionista con coronavirus, así que nada, nos tocó comenzar a llamar a todos los pacientes para comentarles que la consulta iba a ser online, porque es él el que está ahora mismo pasando las consultas. Y lo que hicimos fue, bueno, sus consultas las comenzó a pasar online, y los que tenían primera cita esa semana, pues bueno, fui yo, me acerqué, cuadramos un poquito la agenda y me tocaba pesarlos a mí, darles el informe y ya luego pasaban la cita vía online. Afortunadamente, con todo esto que ha sucedido, la gente está bastante abierta a esto de la consulta online, está bastante más comprensiva, así que tampoco fue mayor problema esta semana. Tendremos que seguir haciendo estos encajes de bolillos para poder seguir sacando las citas adelante, porque además está habiendo un buen repunte de llamadas, ¿no? Al final, las noticias condicionan absolutamente todo. Cuando no dejan de salir noticias negativas, cuando no dejan de hacernos ver que el confinamiento es inminente y todo nos lleva al pesimismo, eso se acaba contagiando en la gente y las actitudes que toma. Y en cuanto salió una noticia positiva de que la vacuna ya estaba más cerca, que estaba prácticamente a punto de comercializarse, se notaron muchísimo que hubo un repunte de llamadas. Antes seguían habiendo, pero a un ritmo más bajo. Y en cuanto a las buenas noticias llegan, entonces explotan las llamadas. Y aquí te das cuenta que realmente vivimos y actuamos no como nosotros creemos racionalmente, sino en base al miedo, o sea, en base al entorno que nos genera la gente y sobre todo las noticias. Porque realmente, de un día a otro no cambió nada, la situación era igual de pésima, si no peor. Sin embargo, el simple hecho de que alguien te dé esa alegría o esa emoción de que esto está acabando, cambia radicalmente todo. Y esto es una de las cosas que comento siempre, que realmente la realidad la vivimos nosotros en función de cómo absorbemos la información del entorno, y en caso que lo único que hagamos sea ver las noticias, será eso la emoción que nosotros tengamos impregnada. Claro, llevan metiéndonos miedo desde marzo. Y es por eso por lo que a mí no me gusta mucho ver las noticias, la verdad. Porque cada vez que las veo, solo es que si tantos contagiados, tantos enfermos, que si nos cierran, que si no nos cierran. Y eso a la hora de vivir, a la hora de trabajar, te genera una incertidumbre brutal. Y sobre todo que si interiorizas todos los mensajes negativos que las noticias van volcando, es prácticamente imposible trabajar de forma eficiente y trabajar de una forma realmente proactiva y con ganas de hacer más cosas. Porque vas a estar con la mentalidad que en 2 días todo ese esfuerzo que estás aplicando no va a valer de nada porque te van a dejar en casa. Y eso no es así. Al final, todo lo que se hace ayuda y simplemente tú tienes que centrarte en lo tuyo y no dejarte condicionar por aquellos agentes externos. Esto ya lo vimos en el episodio de la proactividad, que te lo dejaré ligado en notas para que lo veas. Si tú pones el foco en todo aquello que no puedes controlar, como pueda ser un posible confinamiento o que hayan X contagiados más o X muertos más, es que realmente no depende de ti. Y por mucho que tú quieras mantenerte al día y ser un ciudadano informado, vale, está muy bien, pero si vas a llevarte todo al campo personal, todo a la emoción negativa, es mejor que no sepas nada. Yo personalmente llevo tratando de vivir una burbuja a nivel informativo de noticias desde que empezamos con esto, porque es absolutamente demoledor a nivel mental. No sabemos nunca qué va a pasar y parece que se va a acabar el mundo en cualquier momento. Así que bueno, salvando esa parte, sigo con mis hábitos incorporados en la semana anterior, que comentaba de acostarme sobre las 9, 9 y media. Y la verdad es que fantástico con ese nuevo cambio de horarios. Ya puedo por fin dormir 7, 8 horas hasta las 5 de la mañana. Así que muy bien, incluso hay mañanas que a las 3 y media, 4, ya me estoy levantando, ¿no? Por mi propio pie. Así que estupendo, me noto mucho más descansado y bastante más eficiente. Y otra de las cosas que estuve añadiendo y que he vuelto a incorporar esta semana anterior con un poco más de fuerza es el evitar divagar cuando estoy en el trabajo. Es decir, las horas en las que estoy en el despacho, las trabajo. En cuanto veo que la cabeza se me empieza a ir, que empiezo a distraerme, que empiezo a no ser eficiente, tomo conciencia y en lugar de luchar contra esa ineficiencia, cuando veo que no consigo concentrarme, cojo, recojo y me voy. Es una opción, la verdad es que mucho más útil, porque así llego a mi casa, hago cualquier otra cosa que me apetezca más y ya luego retomaré con las actividades productivas de nuevo. No se trata de ser vago, no se trata de dejar tus quehaceres a mitad, se trata de ser consciente de qué limitaciones tienes. Y si te vale la pena estar peleando tareas súper fáciles durante una hora, o si prefieres descansar y luego cuando vuelvas en una hora, quitarte todas las tareas que te habría llevado tres a hacer en el periodo no eficiente. Entonces, eso es una nueva incorporación, una nueva forma de trabajar, más por tareas y menos por tiempo, que me está funcionando también muy, muy bien. Luego, ya te conté, estamos con las campañas de Yo Te Guiso, las comidas a domicilio. Comenzamos la semana anterior con las campañas en Google, en Facebook, y bueno, de momento estamos en fase de conseguir leads todavía, estamos prospectando un poquito el mercado, educando en este producto, ya que es algo que, aunque ya lleva unos años en el mercado, no todo el mundo conoce de forma precisa todavía, no sabe todo el mundo en qué consiste y cuál es la propuesta de valor. Y estamos en esa fase educativa todavía y esta semana ya comenzaremos con una fase de retargeting un poquito más agresiva, un poquito más empujando a toda esa gente que ya nos ha ido conociendo, que ya ha ido visitando nuestra página web, ir convirtiéndola a ventas. Que como veremos ahora en la campaña que te voy a contar a continuación, es muy parecido a lo que hicimos con un psicólogo que estamos llevando, que estamos ayudando a conseguir pacientes online. Con este cliente, iba a decir paciente, la costumbre, con este cliente llevamos trabajando desde octubre, que es cuando empezamos con él. Llevamos ahora pues mes y medio, dos meses va a hacer. Y la verdad es que bastante contentos con los resultados que estamos obteniendo. Nos costó bastante lanzar, arrancar el proyecto y empezar a conseguir esos primeros pacientes. Pero al final lo que hay que hacer es empezar, testar el mercado, testar qué cosas funcionan, qué cosas no. Y probar nuevas estrategias. Al principio nos costó, pero sí que es verdad que dimos con la tecla bastante rápido, ya que seguimos con esa misma estrategia. O sea, realmente encontramos la estrategia prácticamente en la semana 2 o 3 de octubre y hemos seguido con ella con muy buenos resultados. Y es una estrategia que quiero comentarte porque tú también puedes aplicarla en tu campo, simplemente. ¿Vale? En este caso era psicología para adicciones, ¿vale? Un tratamiento psicológico pues para dejar la cocaína, marihuana, dejar de fumar durante el embarazo, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues dejar malos hábitos, fundamentalmente relacionados con la adicción. Claro, esto en Google, en Facebook, no nos deja directamente decir, oye, estás enganchado a la cocaína y quieres dejarlo, haz clic aquí y te ayudaré a conseguirlo. No es tan fácil, ¿vale? A nivel de los términos que nos permiten poner, nos los vetan muy mucho. De hecho, en Google no podemos poner más anuncios que el que ya tenemos. No sabemos muy bien por qué, pero en el anuncio adaptable nos permite poner psicoterapia para adicciones. Sin embargo, cuando queremos crear anuncios de texto nuevos para hacer testa B, para probar nuevos textos, no nos acepta ninguno. En conclusión, llevamos con los mismos textos desde el principio porque es que ni nos atrevemos a añadir más. Ese anuncio lo estamos dejando rodar. Intentamos duplicarlo, añadir nuevos términos, tampoco nos deja. O sea, estamos bastante atados de pies y manos por la parte de Google. No obstante, no nos preocupa mucho, ya que el CTR que tenemos es del 11%, cuando se recomienda que esté por encima del 2, así que estamos bastante tranquilos por esa vía y viendo que van entrando pacientes nuevos por Google también. Así que, pese a las dificultades, como los resultados son buenos, estamos muy tranquilos. Y la parte de buena que tiene Google es que los públicos no se agotan como en Facebook, porque a fin de cuentas, en Google tú apareces cuando la gente te está buscando. Entonces, la gente que busca ayuda para ese tratamiento varía semana a semana, no siempre son los mismos los que están buscando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un anuncio se repita no tiene ningún tipo de problema. Que tú tengas un anuncio en Google que te funciona durante 5 años, da absolutamente igual, porque la gente que lo visita es diferente en cada ocasión. Y la estrategia que estamos empleando en Facebook con esta persona es, para no vender directamente un servicio de ayuda a la adicción, que muchas veces la gente ni siquiera es consciente que lo tiene, previamente hay que hacer una etapa educacional y sobre todo una etapa de sacarle a la luz que eso es un problema y de hacerle ver que eso no es normal y que eso tiene solución, ya que muchas veces cuando estás inmerso en ese problema no te das cuenta. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Pues en primer lugar creó él un artículo sobre cómo saber si tu pareja consume cocaína, ya que en la mayoría de los casos quien acude a la terapia, en este caso de cocaína, viene más arrastrado por la pareja que por su propio pie. Entonces decidimos atacar esta vía porque nos iba a resultar mucho más sencilla. Luego estuvimos durante una semana, semana y media, enviando tráfico a ese post, es decir, enviando visitas a esa entrada de cómo saber si tu pareja consume cocaína, y luego a la gente que visitaba que visita esa URL, esa entrada en concreto de cómo saber si tu pareja consume cocaína, lo que hacemos es una campaña de retargeting, es decir, una campaña que incida sobre ellos para decirle, oye, ¿quieres que te ayude a que tu pareja deje la cocaína? Llámame, vamos a tener una sesión 1-1 y te voy a decir cómo te puedo ayudar para que tu pareja, para que tú puedas ayudar a que tu pareja lo deje y a que tu pareja se anime a comenzar terapia en perspectivas de dejarlo, ¿no? Y la verdad es que ha sido bastante exitosa la campaña, está funcionando muy bien. Y desde octubre que empezamos hemos conseguido 12 pacientes, pero claro, estamos hablando de 12 pacientes online y de 12 pacientes con una suscripción desde los 160 euros. La gran mayoría paga 160 euros al mes y hay alguno que paga un poquito más. Por lo tanto, en 2 meses estamos hablando que hemos pasado de un negocio prácticamente inexistente que partía de cero a un negocio que está ya rozando o rondando los 2.000 euros mensuales. Tengo que hablar esta tarde con el cliente para que me comente exactamente los números por dónde van. Pero están rondando los 2.000 euros al mes, lo cual no está nada mal. El primer mes fue bastante estresante y este mes ya más tranquilo, ya que conseguimos 4 pacientes en octubre y 8 en lo que va de noviembre. Así que muy bien. La parte de octubre, como comento, fue más estresante, porque claro, al final el objetivo es que ganes aunque sea poco, pero que no se pierda dinero, ¿vale? Porque evidentemente hay una inversión publicitaria y hay una inversión en lo que es la gestión por nuestra parte de las campañas de Google y Facebook, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo nuestro como gestores de campaña, evidentemente, es que, coño, que al menos que no pierda dinero, ¿no? Para que pueda seguir reinvirtiendo los próximos meses en publicidad. Entonces, en octubre, bien, porque logramos que no se perdiese dinero, incluso se ganase un poquito. Y ahora ya en noviembre, pues muchísimo mejor, con más clientes. Y ahora ya toca seguir. Toca aprovechar esta inercia, seguir empujando, seguir alimentando la rueda y a que todo siga funcionando bien. Quería comentarte este caso porque creo que puede ser muy útil a nivel estratégico para ti también, para ver cómo puedes conseguir pacientes. Porque la estrategia realmente es bastante inamovible. O sea, la estrategia es válida para cualquier persona. Tú puedes hacer esto si eres fisio, si eres nutricionista o seas lo que seas, ¿vale? Tú puedes hacer una campaña educacional de la importancia de la nutrición en el embarazo, por ejemplo, mandarle el anuncio a embarazadas y luego hacer retargeting sobre la gente que ha visitado esa entrada. Entonces es una forma de cualificar al público y ver que, bueno, que a quien tú le estás haciendo anuncios tiene un grado de interés bastante más alto que el que pueda tener una persona que no ha entrado en ese blog, ¿no? Porque si no, claro, tú le pones un anuncio de cómo comer mejor durante el embarazo para mejorar la salud de los dos, por ejemplo. Claro, quien no haga clic es que le da exactamente igual. Probablemente no quiera ni tu servicio ni gratis, ¿vale? Por lo tanto, esta es una muy buena estrategia para precualificar al público y no tirar balas al aire, ¿vale? Ir directamente a por gente que sabemos que está en el punto óptimo para digerir esa invitación, ¿no? De la sesión para ayudarte a. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya sido útil, que te haya gustado. Como siempre, agradezco tus valoraciones, tus comentarios, todo el feedback que me puedas dar. Será siempre bien recibido. Y dentro de poco tengo preparada una sorpresa, una masterclass, un workshop que te va a resultar súper útil y que sé que te va a encantar. Así que permanece atento, permanece atenta, ya que pronto te daré noticias al respecto. Nos vemos mañana con más y mejor.